hay que oír la palabra de Dios de cada en cuando y sinceramente de corazón. Si no la ponemos el corazón, a lo mejor Dios no hace nada y salimos y seguimos siendo los mismos. Y Dios quiere una diferencia. Él vive en cada uno de nosotros y Él nos llama a nosotros su templo. Y un templo se barre, se limpia, se le pinta, se le quitan las telarañas y cuánta cosa, los gusanitos, se les pone una fumigada para que se esté limpio el lugar, decente. Y dije, y es porque entra la iglesia, ¿verdad?, a congregarse allí en ese lugar. Como en su casa están viviendo ustedes y tienen niños y tienen el pendiente de que vaya un animal a picar a sus niños. Por eso lo limpia. Cada uno de nosotros, hermano, necesitamos limpiarnos. A lo mejor te dice, pues yo no tengo nada, se me hace que es el peor. Estaba hablando con Mari hace rato y le digo, necesitamos mirarnos cada uno personalmente y no mirar lo de otro. Cuando uno mira lo de otro está más peor que lo que uno es. Y necesita uno ser sincero con Dios, necesita uno mirarse. La Biblia tiene versículos, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedes ver la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en ti mismo? Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, a veces cómo vivimos delante de Dios. Ahora, este mensaje es la palabra de Dios. Hermano Pepe me dijo, déme los versículos para ponerlos allí. Le dije, no se lo quería ni dar porque le dije, son muchos versículos que no los va a alcanzar a poner. Y cuando lo miró, dijo, parece que vamos a leer pura Biblia ahora. Y ciertamente de eso se trata, de mirar Biblia y de convencernos de lo que dice Dios. Bueno, hermanos, vamos a mirar en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Ponga atención, deje el celular por ahí, no agarre celular. ¿Todos cuántos tienen Biblia? Esto es lo que quería preguntar. ¿Cuántos tienen Biblia? Agarre su Biblia, solamente Biblia, no celulares, no nada. Agarra tu Biblia, abre tu Biblia porque vamos a mirar cosas muy interesantes. Ya las sabes, a lo mejor ya las sabes. Pero no está de mal, ¿verdad? Darles una recordada y mirar lo que Dios quiere. Si no tiene Biblia, por aquí enfrente están otras Biblias. Aquí enfrente están otras Biblias. Aquí, Mari. Ahí hasta en inglés también. 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 al 25, si lo tienen. ¿Sí lo tienen? Todos tienen Biblia, todos tienen Biblia. Mire lo que dice su Biblia. A lo mejor, hermano, Dios puede hablarle en esta mañana. El mensaje no es dirigido a cristianos, pero estaba pidiendo a Dios que me diera la dirección, pero voy a tratar de meterme con los cristianos, porque parece que aquí habemos puros de la casa, ¿verdad? Puros de casa. Pero ponga su pensamiento, su mente, a que Dios le hable. Dice ahí en el versículo 23 al 25 de 14 de 1 Corintios, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, no dirán que estáis locos, para que no se vaya a meter a esas iglesias donde hablan que usted no entiende, porque es bíblico. Dice en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Yo no sé cuántos han visitado esas iglesias donde bailan y brincan y cuánto, y la mala impresión de la gente. No, hombre, aquí están locos, aquí están mal. Es bíblico que tenga esa reacción. Pero donde entra en una iglesia donde se predica sanamente, donde se predica en orden, donde se predica con orden, dicen, ahí está Dios. Y ojalá que ese sea el pensamiento en esta mañana para usted. Ahí está Dios. Esto nada más es comentario de la introducción. Pero el mensaje se llama ¿de qué necesita convencerse el hombre sin Cristo? ¿De qué necesita convencerse el hombre sin Cristo? Y dije, y me voy a guiar un poquito más a salir para los cristianos, hermano. A veces nosotros como cristianos, yo no sé si a usted, a lo mejor solamente yo, ¿verdad? Pero a veces yo salgo de predicar y yo quiero ir a aventarme un plato de comida. Yo quiero ir a mi casa y quiero poner el radio, quiero poner la televisión. Yo no sé si a usted le pasa esto. Pero pienso que todos somos carne y todos tenemos debilidades. Ahora, es importante, hermano, que cada uno de nosotros sepamos cómo andamos con el Señor. A veces por eso no es que le desanime a alguna persona y no es que alguien tenga la culpa, es que el problema está en mí. ¿Sí me entiende? El problema solamente está en mí, no está en nadie más. Dije, la viga está en mí. Y yo no puedo mirar otros. Y si miro otros, no me da tiempo para mirar mi viga que tengo yo en mí. Así es que cristiano, pastor, pero usted está diciendo de qué necesita convencerse el hombre sin Cristo. ¿De qué necesita convencerse el hombre sin Cristo? Bueno, también la iglesia necesita convencerse porque está en Cristo. ¿De quién es estando en Cristo? Joven, necesitas convencerte de quién es a quien estás sirviendo, de quién es el que vive en tu vida. Hay algunos, ¿verdad?, que dicen, pues en cualquier iglesia donde vayas está bien la cosa. Déjame decirte, no, no está bien. A lo mejor aquí vas a descubrir las verdades, pero eso es lo que hablamos, las verdades. La palabra de Dios nos enseña la mera verdad. Pregúntate, no me quiero salir del mensaje, pero si tú te acuerdas, los principales sacerdotes y luego los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran? ¿Sí se acuerdan? Los principales sacerdotes pues eran los de aquella religión. Los escribas eran otra religión. Los fariseos eran otra religión. ¿Quiénes buscaron a Cristo para matarlo? Los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Los principales sacerdotes han tenido una religión que ha venido por generaciones y años y son los que no aceptan a Cristo casi ahorita en la mayoría del tiempo. Casi no quieren ver nada con Cristo porque Cristo es duro en sus ordenanzas, es firme en sus ordenanzas. Y déjeme decirle que a lo mejor estamos entre cristianos que a lo mejor tienen el mismo pensamiento. Pues yo así nada más suavecito, yo no quiero meterme tanto adentro. Déjame decirte que no te hagas religioso, sino que seas un verdadero cristiano que ame a Dios y que vivas para Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me está agarrando? ¿Sí me está tomando en cuenta? Bueno, ahora vamos a mirar en el libro de Apocalipsis. No pierda aquí porque vamos a volver aquí. En el libro de Apocalipsis, capítulo, esto no estaba aquí, el hermano Pepe no lo tomó. Capítulo 2, ahora usted sabe aquí hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Usted puede mirar desde el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, en adelante, 7 iglesias. Pero aquí no está la iglesia católica, aquí no está la iglesia Testigos de Jehová, aquí no está la iglesia mormones. Son 7 iglesias que están aquí, pero ninguna de ellas. 7 iglesias están aquí, pero son iglesias que están, dice allí, por ejemplo, el versículo 1 de 2, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en donde. En Efeso. Efeso era una ciudad y por eso tenemos la epístola que se mandó a los efesios. Una iglesia que había invocado a Cristo y había recibido a Cristo como un salvador personal y solamente recibían la instrucción de la palabra de Dios. Bueno, si miras en el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde?
en Esmirna, no acá la otra salida, en Esmirna, en Europa. Y dice, escribe al ángel de Esmirna, dice, era otra iglesia, pero no está hablando de otra denominación afuera. Está hablando de una iglesia a la cual Pablo también manda una epístola, una carta, y también les da instrucciones cómo Cristo, el que les salvó, quiere que ellos vivan. Y tú puedes mirar cada iglesia la ordenanza, pero yo quiero que te pongas aquí en esta iglesia, iglesia que Cristo salvó y que anduvo mal y tenía su pensamiento ella y pensaba que andaba bien, así también nosotros. Pues yo llego a la iglesia y el domingo y estoy bien, déjame decirte, pudiera ser el peor, mujer pudiera ser la peor. Por eso es importante de saber, conocer esto, porque a veces nuestros pensamientos carnales nos llevan a errar y a estar contra de Dios. Tenga cuidado en todo esto. Sea serio con Dios. Señorita, sé seria con Dios. No pienses más, no pienses más de lo que dice la Biblia. Y no quieras añadir a la Biblia lo que no está en la Biblia. Por eso hay muchas religiones, porque quieren añadir más de lo que no está en la Biblia. Y cuando la gente llega y está viendo aquello y está escuchando ciertas cosas que ni la Biblia lo admite, se pierde, se desanima. Y no quieren seguir adelante porque no es verdad. Pero la verdad de Dios, hermanos, habla a cada creyente para ser convencido a hacer lo que Dios quiere que haga. Mire el versículo 9, allí capítulo 2, versículo 9. Dije, el mensaje está dirigido a los inconversos. Pero yo quiero meterme con los creyentes también, porque a veces tenemos casi el mismo vivir que los inconversos. El versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga, ¿de qué dice? De Satanás. Había gente en la iglesia, hermano, que estaba actuando diferente. Dice, son unos que andan con Satanás, que andan haciendo lo de Satanás. Dice, y no te engañes, dice, mira, pero yo sé que andas bien conmigo, dice, ten cuidado, ten cuidado. Fíjate otra iglesia, en el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero este no es a donde yo quiero llegar, yo quiero llegar a la iglesia que le escribe y que le dice que ella dice que está viva. Ayúdeme a encontrarlo, por favor. Capítulo 3, capítulo 3. Bueno, dije 7 iglesias que no son de otras denominaciones, son iglesias de Cristo, pero ellas dejaron entrar cuánta cosa. Si tú miras ya más al rato con tiempo, tú ponte a leer esas iglesias, son iglesias que Cristo salvó, no son iglesias de otros nombres, de otras denominaciones. Son iglesias que Cristo salvó, pero entre ellas dejaron entrar cuánto individuo que no, doctrinas que no. Dejaron entrar cuánta cosa que hizo a la iglesia de Dios corrompirse. Pero fíjese lo que dice aquí en el 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que qué. Una reacción para nosotros cristianos de venir a la iglesia y llegar y salir de la iglesia e ir a la casa o ir a cualquier lugar y vivir como los mundanos, esto es lo que está diciendo. Un salvo, una salva, pero metida allá, quién sabe, en el infierno, esto es lo que está diciendo. Hablando a cristianos, es una iglesia cristiana, esto es lo que él está diciendo. Ahora es una profecía para decirles a nuestra iglesia se lo está diciendo. que tenga cuidado. No pienses que estás viva. Pues yo tengo a Cristo en mi corazón. La Biblia dice que la mujer que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero ¿cómo si tengo a Cristo tú puedes morir todavía? Cuando Adán y Eva pecaron físicamente, vivían, pero pecaron y estaban separados de Dios, murieron para con Dios. El cristiano también, por eso a veces sin ánimo, sin alegría, sin gozo y mejor metido, quién sabe dónde, déjame decirte, eso es lo peor en un cristiano. Cristiana, eso es lo peor en una cristiana. Por eso considera tu condición, cómo vives delante de Dios. No puedes tomarlo a la ligera, a menos que no seas de Cristo. Ya no te presentes en la iglesia, mejor deliberadamente haz lo que está en el mundo, de allá donde Dios todavía no te saca. Porque si Dios te ha sacado, te ha puesto para cambiar, transformar tu vida, para hacerte diferente, para que le glorifiques y le honres a Él. Haz la diferencia. Si Dios vive en tu vida, si Dios vive en tu corazón, haz la diferencia. Fíjate lo que dice ahí el versículo 2. Dice, sé vigilante. ¿Sí estamos ahí? Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas. Está hablándole a una iglesia salva. Dice, mira, has dejado de hacer cosas. Dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado, ¿qué dice? Si tuvieras un devocional personal, tú en tu casa, agarraras la Biblia y lees estos pasajes, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando este pasaje? Al que agarre la Biblia y dice, yo quiero que me hable, Señor. Yo quiero que me digas dónde estoy mal, qué es lo que estoy haciendo mal. Este pasaje te dice claritamente, dice, a ti, iglesia mía. A ti, iglesia que yo he redimido. A ti, iglesia que yo he comprado. A ti mujer, a ti hombre, a ti joven, señorita, que yo he redimido, a ti te estoy hablando. Tu condición es mal. Levántate, levántate. Dice el versículo 1, dijo la última parte, dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hacemos cosas que pensamos nosotros, pero Dios dice, estás muerto. A lo mejor damos diezmos, pero no queremos hacer otras cosas de santificación. A lo mejor vamos y ganamos almas, pero no queremos consagrarnos a Dios. Y sabes que lo más hermoso y lo más deseado de Dios es la santificación. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Y esto quiere decir que Él es santo, Él es limpio. Él no puede cometer pecado, Él no puede cometer mentira. Él no puede hacer nada indebido porque Él es santo. Entonces si nos ha llamado a nosotros y dice ahora ustedes sean santos, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que poner manos a la obra para no pecar, para no mentir, para ser semejante a Él. De otra manera, no estamos siendo, hermano, la iglesia que debemos de ser. Esta iglesia le faltaban cosas. Pero nunca es tarde, dijo el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Cuando tú te sales de la iglesia y te vas, ¿qué pasó? Cuando tú te sales de la iglesia y te vas, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Afirma las otras cosas que están. Quiere decir que si no te recapacitas, si no entiendes, si no te arrepientes, ¿qué dice? ¿Vas a qué? Y le está hablando a una iglesia cristiana. Entonces no me pregunte, ¿verdad? ¿Cómo es que tengo a Cristo y me voy a morir? No me pregunte. Tan grave es la situación en un cristiano, hermano, en una cristiana. Pero Él está aquí dando libertad, ¿verdad? Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. No he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¿Delante de quién? ¿Del pastor? Yo por eso ni ni me visita ni los visito. Pero el Señor dice, yo no hallo tus obras perfectas delante de mí. Y lo que tenemos más que preocupar es lo que dice Dios, no lo que dice el pastor. No hallo tus obras perfectas de mí. Tú no puedes venir a ganar almas y una falta muy, muy mal delante de él. Dice, tus obras son malas. ¿Mm? Tú no puedes estirar el diezmo allí y tu vida ser una miseria. No puedes, no puedes, iglesia, no puedes. Dice el Señor, antes arrepiéntete y acomódate porque estás para morir. Hay muchos versículos que pudiéramos citar donde Él dice, basta con esos sacrificios, con esos holocaustos, con ese olor a gordura, basta de esos sacrificios. Yo ya no me deleito, ni quiero esos sacrificios. Yo quiero que me obedezcas, yo quiero que vivas para mí, yo quiero que seas como yo, que te santifiques porque yo soy santo. No puede, hermano, hermana, he dicho en otras ocasiones, que la salvación que Dios nos ha dado no es una licencia para volver a pecar. Y si caemos o pecamos, algo se nos atravesó allí, pero me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Pero el que sigue en la terquedad y en la necedad es nada más que rebelde. Nada más rebeldía. Dios dice no lo hagas, yo lo hago, eso es rebeldía. Dios dice no lo hagas, yo lo hago, eso es necedad, eso es ir contra la voluntad de Dios. Y Dios no nos llamó para altercar con nosotros. ¿Sabe? Si no es por su misericordia y por su pura gracia, estuviéramos en el infierno. Pero Él nos llamó para irnos amoldando a su voluntad. A lo mejor usted oye muy duro este mensaje, hermano, pero no, no es duro, es la pura verdad. Para acomodar nuestras vidas. Vámonos con lo otro, volvamos allá a Corintios. Corintios, 1 Corintios 14, 23. Dice ahí en el versículo 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entrando un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así que postrándose sobre el rostro adora a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El hombre, hermano, ¿de qué necesita convencerse el hombre sin Cristo? El hombre que no tiene a Cristo necesita convencerse, hermano, de algo muy importante en su vida. Hermano, hermana, el plan de salvación, yo no sé si lo estás agarrando, lo estás aprendiendo, hay un gran interés en esto, pero déjame decirte, esto es lo que necesitamos mirar en esto. Este es el enfoque que necesitamos poner. El hombre sin Cristo no necesita convencerse de religiones. Hay algunos que dicen, pues voy a ir a ver qué hacen, a ver qué enseñan, pues así a ver si me decido a ir. No, no, tú ya estás lleno de religiones, el mundo está lleno de religiones, miles de religiones. El hombre no necesita convencerse de eso, el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo no necesita convencerse de cómo afanarse, de cómo meterse para trabajar y ganar dinero. Eso es lo que abunda en su vida, ese es el deleite de muchos de ellos. El hombre necesita algo muy conveniente para su vida, necesita estar convencido. Y el número uno es esto, está muerto y necesita regeneración. El hombre sin Cristo está muerto y necesita regeneración. Hemos citado estos versículos, Efesios capítulo 1, vaya Efesios capítulo 1, ahí estamos cerquita. Efesios capítulo 1, dije tengo mucha Biblia, porque nada más quiero que Dios hable y yo no quiero hablar. Amén. Nada más que Dios hable y yo no quiero hablar. Uno, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Y qué dice? Dije que todos tuvieran su Biblia. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Y ahí le dejo de tarea el versículo 5. ¿Sí estamos? El hombre necesita convencerse, joven, señorita, necesitas aprender de Cristo para enseñarle a tu papi y a tu mami que se convenza de que esta es su situación. Pero es que ya es salvo, pero es que le gusta todavía tomar, le gusta todavía esto, le gusta todo aquello. Casi yo no miro diferencia, pues es que su condición es muy grave. Y necesita convencerse. Y quien le va a enseñar va a ser alguien que acepte la verdad de Dios. Alguien que explique lo correcto. Alguien que explique lo que Dios dice. No otra religión que va ahí, pues vente para acá, ¿verdad? Y yo te animo. No. Que la palabra de Dios redarguya a aquella persona que está miserablemente mal delante de Dios. Dice el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La palabra estabais es tiempo pasado. Para usted que recibió a Cristo, usted estaba muerto en delitos y pecados. A lo mejor usted es un joven y dice, pues yo no hacía tanto, tienes 15 años y eres más pecador que tu papá. ¿Cómo? Porque si te robas un dulce a robar un banco, no robarás el mismo pecado. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora mire el versículo 2. En los cuales anduvisteis. La palabra anduvisteis era de verbo pasado. Dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? ¿Habrá cristianos en esta iglesia que sigan la corriente de este mundo? ¿Qué es corriente, pastor? Todo lo que sale en la televisión y te gusta y tú dices, mañana me lo compro. ¿Se ha visto en el agua, verdad? En el agua, se han llegado al río algunos, a un arroyito, el agua bien cristalina allí, y luego pasa algo curioso y tú lo vas siguiendo, la corriente va corriendo, la corriente, y tú vas viendo porque tienes ganas de ver aquello, y luego si te entra la cosa, curiosidad de agarrar, a lo mejor avientas el brinco y agarras aquello que va allí. El mundo trae cuántas cosas, modas, pantalones, guangos, faldas hasta acá y partidas hasta acá y blusas así con veme acá y cuánta, todo eso es corriente del mundo. Ay, yo quiero una de esas y vas. ¿Y cuándo vendrá la nueva moda? ¿Y cuándo será los pantalones ahora que me quepan con manteca? Todo esto es corriente del mundo. La música mundana, ¿cuándo sale la banda macho con su nuevo? Todo esto es corriente del mundo. Y cristianos están en ello. Cristianos están en ello. Hermano, déjenme decirle, estás sincero con Dios, apártate porque te va a caer un rayo si no lo haces. Arrepiéntate. Pastor está hablando muy duro, es que es la mera neta. Y sobre aviso no hay, ¿qué dice? No hay engaño. Porque no estás jugando aquí con el pastor. Tú puedes salir de aquí, ir a tu casa, ir a la tienda, ir allá a la mall y quién sabe qué, ¿verdad? El joven aquí irá a la mall, yo me explico. La señorita aquí irá a la mall, me explico. A mirar con el ojo. ¿Estará mirando los zapatos, los tenis? ¿O estará mirando a todas esas mujeres deformadas? Con los pantalones bien apretados. Con la espalda toda desprotegida. Con el pecho nada más aquí cubierto. Yo sé que las mujeres no lo hacen. Oh, las mujeres son bien santitas. Son las más peores, yo pienso. Versículo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principado de la potestad. Hablamos el domingo pasado de esto, ¿verdad que sí? Dice, conforme al príncipe de la potestad, ¿de qué? Dije el domingo, ¿verdad? ¿No se le quedó a alguien grabado? ¿Cuántos le dieron la chance a Satanás? Cuando tu papá te mandó y empezaste allí como el endemoniado, ¿verdad? ¡Ay, no quiero, no! Y el diablo allí bien agarrado. O el esposo queriendo quién sabe qué cosa, y cuando no era de Dios, y no es de Dios, y no es que se fije en ello, y el esposo quiso, y el diablo allí seduciéndolo. O la mujer que tenía que estar obedeciendo o sometida, y nada más pura rebeldía, el diablo estaba allí. Dice que esto era lo que anduvimos en otro tiempo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes. El espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. ¿Cuántos hijos de Dios? ¿En verdad? Nada más tres. Wow. Entonces la invitación, sean salvos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos hijos de Dios? Ahora son seis. ¿Cuántos hijos de Dios? Ahora son menos. Está muerto y necesita ser regenerado. Muerte significa, hermanos, separación. No la muerte esa que se llevan algunos para adorarla y decirle, ya tengo mi Dios. No, eso no es más que algo de allí espantoso, que hasta el niño la ve y se espanta. Muerte significa separación. La muerte física ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo. Hemos dicho esto mucho. Ahora, en Santiago 2:26, mire ahí Santiago 2:26, rapidito. Santiago 2:26, ¿sí lo tiene? Dije, vamos a aprender pura Biblia y deje que Dios le hable. Dije, la muerte física ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo. Santiago aquí dice, ¿sí lo tiene? 2:26, Santiago, encuéntrelo. ¿Sí lo tiene? Dice, porque como el cuerpo, ¿qué dice? El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, la muerte física ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del hombre pecador de la vida de Dios. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó? Dios los sacó del huerto de Dios. ¿Sí? Y ellos anduvieron y hasta querían esconderse porque andaban ya tan sucios. Lo que pasa con algunos cristianos, pero a algunos no les da ni vergüenza y no quieren separarse del pecado, quieren meterse más y más allá. Ten cuidado. La muerte segunda es la relación eterna de este estado de separación de Dios en lo que se refiere cuerpo, alma y espíritu. Mira Apocalipsis 20. Versículos 12 al 15. ¿Sí estamos? Dice allí, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otros libros fueron abiertos. Otro libro, el cual dice de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es que dice. El versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿fue lanzado a dónde? Entienda esto, hermano. ¿Qué tan serio es esto? ¿Qué tan serio es esto? el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Salvo eternamente con Dios? ¿O no salvo? ¿Sales del infierno? ¿Dios te juzga? Y dice, y si tu nombre no estuvo escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Dios lo lanzó al lago de fuego. Así es de que, iglesia, no se engañe. Joven, no te engañes. ¿Eres salvo? Levanta tu mano si eres salvo. No te engañes. Vive una vida para Dios. No te engañes. Vuelvo a decirte. Porque allí yo nada más te di un ejemplo, pero el que te va a mandar al infierno va a ser Dios, si no eres sincero con Dios, o si no eres sincera con Dios. Asegúrate, porque una cristiana no puede andar en los bules, una cristiana no puede andar en los bailes, una cristiana no puede allá andar enseñando todo lo que no debe de hacer. Una cristiana debe de vestir decentemente para no provocar al hombre. Un cristiano debe de vestir decentemente para no provocar a la mujer. Porque nosotros somos los que hacemos blasfemar en muchas de las veces el nombre de Dios. Pisoteamos la sangre de Cristo y tenemos por inmunda su sangre. Cristiano, necesitamos recapacitar, hermano. No podemos vivir una vida fácil. Pues ya soy salvo, voy a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente. Y lo mismo que aquí ustedes les hablan, ay, qué bonita, qué pobrecita. No. Dios es un Dios de fuego. Y fuego consumidor. Y duele cuando Él reprende, cuando Él castiga y azota. Por eso el mensaje es para que te pongas al alba, para que despiertes, para que Dios no venga con juicio sobre ti. Puesto que el hombre está muerto en lo que es su relación con Dios, se refiere, su gran necesidad es vida con Dios, es vida de Dios. El hombre sin Cristo necesita a Cristo en su corazón. La acción de impartir esta vida se le llama nacer de nuevo. A Nicodemo se le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En esto no se implica ninguna otra cosa. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les es dado este poder de ser hechos hijos de Dios. Dice, los que no son engendrados de sangre, ni tampoco de voluntad de varón. Así es de que no es por esfuerzo propio. El versículo dice, ni de voluntad de varón. Por eso dije a mis hijos, estén aquí, los quiero que escuchen el mensaje, porque sabes que no porque eres mi hijo, tú eres salvo. Esto no es porque eres mi hijo, tú eres salvo. Esto no es porque eres mi hija, tú eres salva. Esto es porque Cristo vino a tu vida, si algún día lo invitaste. Y si lo invitaste, entonces debes de vivir una vida que agrade a Dios. Aunque yo no lo sepa dónde andes, aunque estés conmigo, tú necesitas saber que Dios vive en tu vida y que tú agradas a Dios. De otra manera, estás jugando. Wow. Como no puede producirse su nacimiento físico, así tampoco puede el espiritual. Tú no te puedes hacer por sí mismo. El espiritual tampoco, no lo puedes hacer tú mismo. Necesita a alguien que lo haga por ti. No es por instrumentalidad, o sea, instrumento humano. El versículo dice, ni de voluntad de varón. No es porque papi y mami engendraron y salió este niño y que y sí que él es cristiano. La Biblia dice, él es santificado mientras alcanza el conocimiento de pecado. Pero cuando él tiene el conocimiento de pecado, él necesita confesar su pecado y arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Él tiene que hacer una decisión personal con Dios. Pero es que yo voy a la iglesia, entonces mi hermanito es salvo porque yo voy a la iglesia. Dios no dice tal cosa. Dios dice, él tiene que hacer su decisión. Pero es que él no entiende, está bien entonces. Pero cuando él entienda, él necesita. Por eso los padres que se vienen aquí y dicen, pues queremos dedicar a nuestro hijo, no estás dedicando a tu hijo, te estás dedicando tú para instruirlo a él, para que él conozca de Cristo. en su tiempo. Solo cuando Dios vivifica, entonces puede vivir el hombre. Y esto es por oír la palabra de Dios por fe, recibiendo a Cristo. El pecador es sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene y lo sella, y él es propiedad del Señor. Número dos. Está perdido y necesita ser hallado. El inconverso o el hombre sin Cristo necesita estar convencido de esto. Está perdido y necesita ser hallado. Y cuando nosotros vamos y les hablamos de Cristo, nosotros decimos, vamos a buscarlo. Nosotros no vamos a buscarlo. Dios nos envía allí porque Él los está buscando. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él nos encontró a nosotros. Por eso no podemos estar jugando con Dios y no podemos estar viviendo una vida mediocre y una vida que no agrade a Dios. Fíjate lo que dice Lucas 19:10. Lucas 19:10. ¿Lo tiene? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted sabe la historia, está hablando de Zaqueo. Cobrador de impuestos, trabajando en su trabajo secular, pero él estaba perdido. Estaba perdido robando, estaba perdido mintiendo, estaba perdido lejos de Dios, estaba perdido viviendo una mala vida. Y le era necesario a él que alguien viniera y lo encontrara. A lo mejor él era conocido de muchas gentes. Él decía, yo no estoy perdido, yo estoy entre muchos amigos, entre muchas personas. Aunque no lo querían, como quiera él era conocido. Pero Dios está hablando espiritualmente. Dios dice, estaba perdido. Y Cristo dijo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie puede encontrar a nadie. Solamente Cristo puede encontrarle. Solamente Cristo. Segunda Corintios 4:3. Segunda Corintios 4:3. Tenemos mucha Biblia. Y ojalá que sí esté agarrando el mensaje, hermano. 4:3. ¿Lo tiene? Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que, ¿qué dice? Entre los que se pierden, está encubierto. Todos aquellos perdidos que no conocen al Señor, entre ellos está encubierto el evangelio. Por eso se necesitan ganadores de almas para llevarles el mensaje, para que ellos se conviertan, para que ellos sean encontrados por Cristo. La oveja se perdió por descarriarse, ¿verdad? Dice así la historia. Ahora una oveja que estaba en el rebaño, en las 100 ovejas, por descarriarse se perdió. La moneda perdida, pues, ¿por qué se perdió la moneda perdida? ¿Por qué se pierde una moneda? Porque se cae. Así hay cristianos, caídos, perdidos. ¿Por qué se perdió el hijo pródigo? Por su capricho. Por eso muchas señoritas y muchos jóvenes en nuestro tiempo están que no se la acaban. Con dos niños, uno aquí ya de 2 años y el otro acá de 6 meses. Vamos a la iglesia, es que no puedo. ¿Dónde está tu esposo? No tengo esposo. Quedó inmóvil. ¿Sí me entiende? La palabra de Dios no es mentira, es verdad. Y la palabra de Dios previene para que no seas desgraciada o desgraciado. Pastor, está echando maldiciones. No es maldición. Desgraciado es estar sin gracia y desgraciada es no tener gracia. Y una vida desgraciada es no una vida con gracia. No creo que ninguno de los jóvenes que están aquí quisiera vivir una vida así. Piensa, joven, señorita, el hijo pródigo se perdió por su capricho. Dame todo lo que me corresponde. Se fue por su capricho. Así a lo mejor algunos están pensando, pues yo cuando tenga 18 años yo me voy a ir. Yo no me importa qué dice Dios. Cuidado. Ora mucho a Dios. Pídele mucho a Dios. Y hazle caso a Dios. La salvación es obra de Dios. Solo Él puede hallar al descarriado, levantar al caído y poner en el corazón del pródigo el deseo de volver a su padre. Solamente Dios puede hacer eso. ¿Es cierto esto, verdad que sí? Cuando nosotros vamos y aquel hombre era un tatuado, un drogadicto, uno que estaba allá en la cárcel, cayó a la prisión y lo deportaron, lo desterraron de los Estados Unidos. Y luego este hombre recibe a Cristo en la cárcel y luego me doy cuenta de que este hombre está predicando, que ahorita ya es misionero en Venezuela. Y yo digo, el Señor lo encontró. Yo no hice nada. Yo nada más me gozo con los testimonios que ahora se dan de él. El Señor lo encontró. Era un joven rebelde. Un día prediqué de los tatuajes y de todo eso. Y él entendió. Él estaba tatuado, todo lleno, pero él estaba sin Cristo. Y por eso se conmovió, porque se había puesto el 666 en su carne. Le dije, cuando me llamó, me dijo, ¿puedo hablar con usted? Usted habló de algo importante y me conmueve eso a mí. Y yo me temo en esto. Y le digo, a ver, ¿de qué quieres hablar? Pues mire, es que me puse el 666 y la Biblia habla del 666. Le dije, ¿quién te puso el 666? Y dijo, allá en un lugar donde venden los tatuajes, allí lo compré y a mí me lo pusieron. Pues déjame decirte que para el 666 no va a necesitar a una tienda, sino que va a haber alguien que te lo va a poner, porque él es el que va a regir. Y cuando te pongan el 666 es que tú no tienes a Cristo. Se quedó tan consolado. Dios lo agarró y ahorita es misionero en Venezuela. ¿Y sabes qué, joven? Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Señorita, lo que Dios quiere hacer contigo es lo que tú no te imaginas. Él no quiere destruir tu vida. Nunca le pasó por la mente a Él. Él vino para restaurar nuestra vida, porque ya está destruida por el enemigo. ¿Te acuerdas, Efesios? Conforme al príncipe de la potestad. Él tiene tu vida destruida. Si tú piensas, no, pues yo estoy bien. Tú estás más miserable que nada si estás viviendo en pecado. Si estás haciendo cosas escondidas, eres la más miserable. Eres el más miserable. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, no para destruir a nadie. Número 3, es un esclavo. El inconverso, el que no tiene a Cristo, necesita ser convencido de que es un esclavo que necesita redención. El pecador está bajo el control del pecado. El pecado es su amo, el pecador es el esclavo. Un cristiano que vive en el pecado, un cristiano que vive deliberadamente, está siendo esclavo del pecado. Ah, pues yo hago lo que yo quiera, está siendo esclavo del pecado. Está siendo esclava del pecado. El pecado está haciendo con él, con ella, lo que él quiere hacer. Y aquí el que está llevando mal nombre es Dios, quien le salvó. Esclavo incapaz de librarse a sí mismo. Juan 8:34, miren lo que dice. Rapidito, se nos va a acabar el tiempo. Creo que no va a alcanzar a dar el mensaje. 8:34. El versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Andas haciendo, cometiendo pecado, cristiano, estás siendo esclavo del pecado. Y solamente alguien puede librarte. Romanos 6:16, allí dice que cómo podemos someternos al pecado. ¿Cómo podemos esclavizarnos al pecado? No podemos someternos al pecado. Ya Cristo nos libertó de eso. Ya somos libres en Cristo Jesús. Este necesita venir a Cristo para ser redimido. Porque Él vino para redimir. Lucas 4:18. Lucas 4:18. ¿Lo tiene? Dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y a poner, ¿qué dice? A eso vino Cristo, y solamente Él puede hacerlo. A libertar a los cautivos. Marcos 10:45, no lo busque, son muchos versículos, vamos a ir con uno. Porque él pagó el rescate en Gálatas 3:13. Nada más vamos a ir con un versículo, hay muchos versículos y no nos va a alcanzar el tiempo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tiene? 3:13. Dice el versículo 13, dice: Cristo, ¿qué hizo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. ¿Cuántos dicen: yo tengo a Cristo en mi corazón? Cristo te redimió. Cristo te salvó. Cristo te encontró. Cristo te dio vida, porque Él pagó el rescate, a Él le costó. En 1 Corintios, no lo busque, allá dice, dice: porque a gran precio fuisteis comprados, por gran precio fuisteis comprados. Al que vive siempre para librar de la esclavitud, del pecado, a todo pecador, es solamente Cristo. Efesios 1:7, allí más para adelantito. 1:7. Dice ahí: ¿en quién tenemos qué cosa? ¿Sí estamos? Efesios 1:7 dice: ¿en quién tenemos redención por su sangre? ¿Qué cosa? Según la riqueza de su gracia. Solamente en Cristo. Solo en el Hijo de Dios se encuentra la libertad del castigo y condenación por el pecado. Solamente en Él. Mire allí el versículo Gálatas 5:1, allí atrásito, en la hoja de atrás. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo, ¿qué dice? Y no estéis otra vez, ¿qué dice? No estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Cristiano, no estéis bajo el yugo de esclavitud. Pecado en el cristiano ya no debe de estar, hermano. Cristiano tiene que arrepentirse. No puede estar viviendo, no puede estar en la iglesia y pecando. No puedes vivir así. Joven, señorita, no, esa no es la vida de un cristiano. Ah, pues ahora no voy a la iglesia y ahora me voy a deleitar de todo lo que venga. ¿Sabes qué? Eso es pecado y te debe de pesar en tu corazón. Porque Dios dice: sed santo, sed limpio, vive como yo. No puedes vivir de dos maneras. La Biblia misma dice: no puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. Si el pecado es gustoso y es de colores y todo eso, a lo mejor tú te enamoras de él y tú lo miras y tú lo sigues y te olvidas por completo de Dios. Pero si Dios es tu ayudador, si Dios es tu sanador y si Dios es tu salvador, si Dios es el que va a proveer para tu familia, entonces tú debes de mirar y poner los ojos en el Señor, amarlo y que Él sea tu Señor y olvidarte de lo del mundo. El apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero ninguna de ellas conviene ya en mi vida. No me dejaré dominar de ninguna de ellas. Esa debe de ser la reacción de un cristiano. No me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y es cierto que el pecado está aquí y acá y para donde quiera que vayas, pero tienes que tener ese poder de Dios para decirle no al pecado. Joven, estás en la mera edad cuando el ataque del Señor. Ayer Joel, estaba yo haciendo mi mensaje, estaba allí sentado y llegó y me empezó a contar. Me dijo: Aquí es donde está lo mero bueno. Porque aquí es donde Satanás no pierde espacio. Y lo que necesitas es decirle al Señor: Señor, yo no puedo, pero tú que moras en mí todo lo puedes. Ora por los jóvenes, joven, señorita, ora uno por otro. Señor, yo no puedo, Señor. Señor, en mi corazón está venir a ti, aprender de ti, conocer de ti, pero yo no puedo. Cuando llegue aquel momento de pecado, habla a Dios: Señor, tú tienes victoria sobre este pecado. Señor, tú tienes victoria sobre esta tentación. Señor, tú tienes victoria sobre todo esto. Yo no puedo, Señor, y te clamo, ayúdame a salir de esto. Joven, señorita, no pases por alto este consejo. Es bueno para tu vida. Es bueno para tu vida. Adultos también. Es bueno para nuestra vida. Versículo. Ya leímos Gálatas 3. Vamos a sí leímos el versículo, ¿verdad? Capítulo 5, dije. 5:1. Bueno, Dios es el único que puede librar. Número 4. Un ciego necesita iluminación, necesita luz. A veces cristianos vivimos como ciegos, conversando con los inconversos y aceptando lo que los inconversos dicen, y no lo bebemos tan clarito. Cristiano, no es de Dios eso. Cristiana, no es de Dios eso. El inconverso no puede ser más que una persona necesitada de Cristo, y yo tengo que hablarle. Pero que él me venga a decir a mí lo que tengo que hacer y cómo debo de vivir y qué debo de hacer, déjame decirte, no es más que cosa del diablo. Porque ellos son los que te meten las cosas para que te desanimes y no sigas a Dios. Es un ciego que necesita iluminación. El hombre por naturaleza está ciego a las realidades espirituales. Su entendimiento está oscurecido. Mira Efesios 4:18, ahí estamos cerquitas. Efesios 4:18. ¿Lo tiene? Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, ¿qué dice? A la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de qué cosa, de su corazón. Así hay cristianos ajenos a la vida de Dios. La Biblia se les hace pesada para leerla. Ya no la han agarrado por años. Allí está metida, quién sabe dónde, en el cofre, en el closet, o quién sabe dónde está la Biblia metida allí. No se ha agarrado por años, ajenos a la vida de Dios. Orar mucho menos, no, ¿qué es eso? Yo ni conozco de oración. Ajenos a la vida de Dios. A venir a la iglesia, no, pues no, eso no, ¿para qué? Ajenos a la vida de Dios. Estamos hablando a cristianos también. No, ¿para qué tanta iglesia? Ajenos a la vida de Dios. Es nada más de aplicar el versículo. Cada cosa que Dios pide de nosotros y nosotros no queremos hacerlo, es que estamos ajenos a la vida de Dios. La vida de Dios es animarnos, es alentarnos, es a llevarnos más para adelante. Pero cuando uno dice no, estamos ajenos a la vida de Dios. Cristiano, deja de vivir una vida así. Interésate por la vida de Dios. Yo en la mañana estuve orando aquí y mi petición fue para mí solito: Señor, cámbiame. Señor, hazme mejor. Señor, ayúdame a procurar como en aquellos tiempos tu palabra. Ayúdame a procurar como en aquellos tiempos. Señor, yo sé que soy salvo. Yo recuerdo aquel día, Señor, cuando yo orando, yo te invité a mi corazón. Yo te dije: ven a mí, soy miserable, vivo en esta vida de pecado. Señor, mirando a mi esposa que estaba allá triste, una vida en un hogar desgraciado. Hermano, tenemos que tener ese sentir.
El orgullo y la vanidad es lo que nos hace actuar como miserables delante de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos con una gran libertad como que si Dios nos llamó para seguir pecando? No, nada de eso. Necesitas reflexionar. Señor, ayúdame, cámbiame. Mejor soy mala influencia para mis hijos, mala influencia para mis hermanos en Cristo, mala influencia para la iglesia. ¿Has puesto a pensar eso, hermano, hermana? A lo mejor está diciendo el pastor, ya se llenó ahí de sentimiento, pero esta es la mera realidad. Tú eres hijo de Dios, esta es la mera realidad. Vivimos como miserables, dándole mal testimonio a otro, entrada, diciendo, mira, esta es la vida. Dios no nos llamó para tener una vida perdida, nos llamó para santificación. Y a mis hijos les hablo también, apártate del pecado, vive para Dios. Es tu vida la que está delante de Dios. Si no te ha pasado algo, una desgracia, es porque la grande misericordia de Dios está contigo. Joven señorita, si no te ha pasado nada en el desenfreno que tienes, es porque la grande misericordia de Dios está contigo. Quien quiera que sea, Dios es grande y fuerte. Pero yo sé que el día que algo pase, una desgracia, no vas a estar burlándote y no vas a tener esa fachatez de orgullo y soberbia. Vas a llorar por aquel niño que Dios te quite. Vas a llorar por el esposo que Dios te quite, por la mujer que Dios te quite. Vas a llorar en aquel tiempo por hacer cosas muy deliberadamente. No puedes actuar de esa manera. No puedes. Señor, hazme un ejemplo para mis hijos. Hazme un ejemplo para mi iglesia. Hazme un ejemplo para los hermanos. Esa es la petición que tenemos que tener. No vivas la vida deliberadamente, desinteresado a la Biblia, desinteresado a la oración, desinteresado a la iglesia, desinteresado a la obra de Dios. No lo vivas así, no lo vivas, te lo recomiendo. Ya derramé lágrimas, no lo vivas. Puedes lamentarte por la todo el resto de tus días que Dios te dé en la vida. Ajenos a la vida de la verdad. El inconverso siempre odia a Cristo. El inconverso odia a cristianos. El inconverso no quiere que llegue el pastor y les visite. No me traigas a ese porque ese me viene y me habla aquí de Cristo. Y quiere que yo cambie. Siempre han odiado a Cristo. Aunque estén llegando a otra iglesia, esa reacción es positiva. Los principales sacerdotes entregaron a Cristo para ser crucificado. Y mejor pidieron a Barrabás, danos a Barrabás, un ladrón, asesino, en cambio de Cristo. No puedes engañarte, no puedes seguir viviendo engañado. Es un criminal que necesita justificación, número 6. El pecado es un delito cometido hacia Dios, nunca es hacia el prójimo. Mujer, cuando tú te desobedeces a tu esposo, cuando tú no te sometes, tu pecado es dirigido solamente a Dios. Hombre, cuando tú no cuidas de tu mujer y cuando tú no provees lo necesario, el pecado no va contra ella, el pecado es dirigido directamente a Dios. Mujer, cuando tú no cuidas a tus hijos y dejas que tus hijos hagan lo que quieran y te deshonren y te respeten, el pecado no va dirigido a ti, no es entre ustedes, es directamente con Dios. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Todo pecado va dirigido a Dios y Él no juega con nadie. Su carne ama todo lo que Dios aborrece del inconverso. Hay cristianos que aman todo lo que Dios aborrece también. La naturaleza pecaminosa es la raíz de la cual las palabras y los hechos pecaminosos son los frutos de la persona. Por eso, ¿por qué está hablando? ¿Por qué dijo? ¿Por qué esto? ¿Por quién le dijo? ¿Quién le contó de mí? Porque tus frutos se enseñan quién eres. No tiene que decirlo nadie. Es nada más de mirar. Tus frutos enseñan lo que eres. Una persona no tiene que pecar para llegar a ser pecadora, sino que peca porque es pecadora. ¿Sí entiendes? Usted viene a la iglesia y no tiene que ir a hacer pecado para decir que ha pecado. No, usted ya peca porque es pecador desde antes. Pero tenemos que tener cuidado. Número 7. Es un deudor que necesita perdón. Dios ha provisto el perdón en su Hijo Jesucristo. Cristo asumió nuestra deuda con su sangre preciosa. Nos limpia de todo pecado. A lo mejor usted dice, pues ya tengo a Cristo y ya no necesito. Necesitas confesar tu pecado. Cristiano, cristiana, necesitas confesar tu pecado. Pues yo pienso que estoy bien. Tu pensamiento es terrenal y el pensamiento de Dios es celestial. Necesitas confesar tu pecado. Joven, necesitas confesar tu pecado. Pues yo pienso que estoy bien. No. A veces haces cosas sin el inconsciente. Que si te pusieras cuidado, tú pudieras ver cuánta falta, cuánto pecado delante de Dios cometes. Estoy hablando a cristianos. David, Salmo 51, ¿verdad? Derrama lágrimas, derrama su corazón y dice, Señor, límpiame de toda mi maldad, borra mis rebeliones, no apartes tu Santo Espíritu de mí, devuélveme el gozo de tu salvación. Él había pecado, el hombre que era conforme al corazón de Dios, ahora que se espera de nosotros, si nuestra vida está ajena de la vida de Dios. Arrepiéntete. Vamos a Colosenses 2.3. Colosenses 2.3. Nos falta poquitito tiempo. 2.3. ¿Estamos ahí? Dice ahí en el versículo 3. 2.3. Dice, ¿en quién está escondidos? Dice, todos los tesoros de la sabiduría. ¿Sí estamos ahí? Que dije 2.13, yo estoy mal, estoy en el versículo 3. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con quién, perdonándoos, ¿qué dice? Todos los pecados. Cristo te limpió de todo pecado. Si alguien está aquí en esta mañana con esa condición sin Cristo, se necesita convencer que esto es su condición. Ahora, tal vez algún cristiano que esté también copiando la misma manera del inconverso, usted también necesita arrepentirse. Necesita poner delante de Dios y decirle a Dios, Señor, yo caí porque me descargué. Yo caí solo y no me pude levantar y no me puedo levantar. Yo me perdí por mi capricho. Y ahora entiendo que no puedo. El rey Nabucodonosor, él dijo, hasta que mi razón me fue devuelta. Para que alguien se arrepienta necesita razonar de su pecado. Necesita volver en sí. El hijo pródigo volvió en sí y se dio cuenta que había dejado algo muy importante. Joven, señorita, si andas mal, hoy es el día. Joven, no te detengas. El joven que se detenga y se quede en la banca, hace esto. ¿Sí me entiende lo que dije? Entró por aquí, me salió por acá y a mí me vale. Pero quien entienda, va a ser una decisión con Dios este día. Y no que hagas voto con Él, no. Sino que te humilles y le digas a Él que tú no puedes. Pero que tú has visto vidas destruidas por ahí. No tenemos muy lejos un ejemplo, ese hombre está destruido, este hombre que vive aquí. Ayer estaba en el gimnasio y estaba una leche echada a perder de no sé qué tantos días. Cuando él abrió Usted sabe la leche perdida, ¿verdad? Echada a perder. Es como baba. Le dijo él, Gabriel, dice, yo no tengo y así vivo, dice, y así me la voy a tomar. Estaba vaciando de una, del galón. Para no ir más lejos, te digo, una vida desgraciada. Porque él no, como hijo de Dios, no puede estar viviendo así. Él como hijo de Dios ya se hubiera levantado si quisiera la ayuda de Dios. Porque muchos americanos que le han ofrecido su ayuda. Pero él quiere vivir como un mendigo. Cristianos, de igual manera, también quieren vivir como mendigos. Ajenos a la vida de Dios. Y Dios no quiere eso. Tú tienes un rey de reyes que viste las mejores ropas, que tiene los mejores caminos, tiene las mejores mansiones. Y si tú vives como un mendigo, eso quiere decir que tú no quieres a Dios, que quieres vivir como tú quieres. Hoy es el día de arreglar. ¿Qué cosas hay en tu vida? Solamente Dios las conoce. Tu decisión no va a ser con el pastor, tu decisión va a ser con Dios. Y si tú arreglas, tú vas a salir livianito, livianita, descansada, descansado, como yo me fui en esta mañana de aquí de la oración. Vamos a orar.